¿Qué tal, aprendices? Buenos días. Estoy aquí metido entre el olor a pescado en la cazuela, los polvorones que suben y bajan, la carne del solomillo que se está preparando. Día de Nochevieja, preparados para un año nuevo, entre la fiesta de la Sagrada Familia que celebramos el domingo y la fiesta de la Virgen María como Madre de Dios que celebraremos el día 1 de enero. Me ha parecido un tiempo importante para hablar sobre qué es la familia. Y alguno dirá, bueno, pero la familia, todo el mundo sabe lo que es, todo el mundo sabe lo que se tiene con una familia. Y lo miras un poco por encima y lo miras un poco por debajo y la gente se está perdiendo en lo que es una familia. De eso hablamos hoy. Este es el capítulo número 12. Aquí estamos en Siempre Aprendiendo. Yo soy José Chovera.
Siempre aprendiendo.
Siempre aprendiendo. Con José Chovera.
Y para hablar de la familia os invito a considerar cuatro puntos que nos pueden hacer bien. Lo primero, ¿qué es una familia? ¿Qué entendemos nosotros por una familia? Que parece sencillo porque todos tenemos una, pero que sin embargo todo empieza a ser familia, cualquier relación empieza a ser familia, la gente se casa consigo mismo y creen que son una familia, y por tanto me parece que es bien explicarlo. ¿Qué es una familia? ¿Cuál es el camino de la familia? ¿Cuál es la misión que tiene una familia? Entre comillas, sería un poco así, de una manera un poco utilitarista, ¿para qué sirve la familia? El tercer punto que vamos a ver, ¿cuáles son los elementos a favor y en contra de la familia hoy? ¿Qué cosas hay que permiten a la familia desarrollarse? ¿Y qué cosas hay que permiten a la familia destruirse? ¿Qué cosas van en contra de la familia? Y el cuarto punto sería la familia y la iglesia. ¿Cómo encajan estas dos realidades? Ya veréis que son bastante similares, que son la una imagen de la otra, porque la iglesia también la consideramos una familia. Empezamos ahora mismo, vamos a ver qué es una familia.
Siempre aprendiendo.
Una familia es una comunidad de vida, un lugar donde las personas comparten la vida, una comunidad de vida y de amor, donde el vínculo que une esa relación familiar, esa relación de las personas que componen la familia, es el amor, que se origina siempre en la entrega mutua de un hombre y una mujer. Cuando un hombre se entrega a una mujer y una mujer a un hombre, ahí surge una familia que tienen un compromiso de fidelidad para toda la vida y que está abierta a la vida, a engendrarla y a educarla. Eso es la definición de una familia, una comunidad de vida y amor que se origina en la entrega mutua de un hombre y una mujer con un compromiso de fidelidad para toda la vida y que está abierta a engendrar y a educar una nueva vida. Ese compromiso de fidelidad se orienta al bien de los esposos, del marido y de la mujer, que se construyen como personas en la entrega mutua, que se hacen mejores cuando uno se entrega a su mujer y la mujer se entrega al marido. Pero también se constituye, ese compromiso de fidelidad, se constituye para el bien de los hijos. No nos podemos olvidar que los hijos son la parte más débil de una familia y por tanto el bien que más hay que proteger, porque se están formando, porque están siendo educados, porque están aprendiendo los valores. En la familia los niños son la parte más necesaria de protección y por tanto la fidelidad de los esposos se orienta también al bien de los hijos. Ya nos hemos dado cuenta de que en el quicio de la relación familiar está el amor. El hombre está originado por el amor y está destinado al amor. Qué tristeza cuando esto no es así, ¿no? Qué tristeza cuando en el origen de una persona hay violencia, hay desamor, hay desgarro. Imaginaos que nosotros nos enterásemos un día que no somos fruto del amor de nuestros padres, sino de una violencia ejercida contra nuestra madre o de un desastre, de una desgracia que ha llevado a nuestra madre a concebirnos. Cuando uno no es fruto del amor, sino del odio, del mal, eso es una desgracia. Sin embargo, esto no impide nuestro fin. Estamos orientados al amor y nuestra vida se hace plena orientada al amor. Lo propio, lo que nosotros pensamos de una familia es que origina por amor, engendra por amor a los hijos y esos hijos están destinados a la plenitud en el amor. Y el fruto de un matrimonio es un conjunto de relaciones entre personas, que son relaciones muy hermosas, ¿eh? Y que no las podemos perder. Dentro de esa relación conyugal se genera una relación de paternidad y maternidad, que es lo más grande que dicen muchas personas que tienen esa experiencia. Lo más grande de la vida es haber sido padres, haber sido madres. Al mismo tiempo hay una relación de filiación, el ser hijos. Fijaos, todos en la vida no hemos sido padres, o no lo vamos a ser, pero todos en la vida somos hijos. Y eso nos marca para siempre. ¿Quiénes han sido nuestros padres? ¿Qué relación hemos tenido con ellos? ¿Cuál ha sido nuestra relación de filiación con ellos? Otra relación que surge dentro de la familia es la fraternidad, el ser hermanos unos de otros, que son los vínculos que duran toda nuestra vida. y que son de aquellos vínculos que se nutren por el amor. Fruto, pues, del matrimonio es ese conjunto de relaciones que se dan entre un grupo de personas que forman una familia. ¿Y cuál es el gran tesoro, entonces? Pues el gran tesoro es nuestra familia, que podemos decirla de dos modos. La familia en la que nosotros hemos nacido y la familia que nosotros hemos formado. Estos son, por tanto, los elementos básicos de una familia. Estos son los objetivos, los frutos de la familia, las relaciones que se crean, los bienes que tenemos que proteger. Esta es la definición de la familia tal y como nosotros la vivimos. Pero ¿cuál es el camino que tiene una familia? Una vez que se ha constituido, ¿cuál es su misión?
Siempre aprendiendo.
Hablamos en este punto de el camino de la familia, la misión de la familia. ¿Qué es lo que tiene que hacer una familia o cuáles son sus cuatro funciones principales? Lo primero es la formación de una comunidad de personas. El primer fin de la familia, la primera misión es crear una comunidad de personas. Después, inmediatamente, el servicio a la vida que prestan. En la familia se engendra la vida. El tercer objetivo es participar en el desarrollo de la sociedad. La familia, que es la primera célula, tiene que comprometerse con el desarrollo de toda la sociedad. Y el cuarto fin, la cuarta misión que tiene la familia, es participar en la vida y en la actividad de la Iglesia. Cuatro fines para la familia que vamos a desarrollar ahora. El primero, como hemos dicho, la formación de una comunidad de personas, que tiene un principio interior, una fuerza permanente y también una meta, una aspiración última, que es el amor, ¿no? Ese principio interior, esa fuerza permanente, esa meta última, es el amor. Así como sin el amor la familia no es una comunidad de personas, así también sin el amor la familia no puede vivir, no puede crecer, no puede perfeccionarse como comunidad de personas. Necesitamos el amor para originar la familia, pero también para mantener la relación. Dice Redemptor Hominis, que es una encíclica de Juan Pablo II sobre el ser humano, que dice, el hombre no puede vivir sin amor. Sin el amor el hombre es como incomprensible para sí mismo. El hombre se queda sin sentido. Lo conocemos en muchas personas, seguramente si miramos a nuestro alrededor, conocemos personas que viven sin el amor y en esa falta de amor se deshumanizan. El segundo fin que tiene la familia, la segunda misión que hemos dicho, es el servicio a la vida. La familia está pensada para la generación de vida. Es este el cometido fundamental de la familia, el servicio a la vida. Es un fruto y es un signo del amor conyugal. Cada uno de los hijos son el testimonio vivo de la entrega plena y recíproca de los esposos. En cada hijo sería deseable ver el fruto del amor de sus padres. Ojalá que cuando nos vean a nosotros por la calle, es lo más bonito que nos pueden decir, ¿eh? ¿Cómo te pareces a tu padre? ¿Cómo te pareces a tu madre? Esa relación de amor que te ha generado, que te ha engendrado y que se hace visible en ti en el tiempo, a lo largo del tiempo, incluso cuando faltan tus padres. Para mucha gente sigues hablando, sigues haciendo visible, sigues manifestando el amor que se tenía en tus padres. Por eso lo más contradictorio a la familia es excluir la vida del amor conyugal, es excluir la posibilidad de tener hijos, cuando dos personas que dicen quererse deciden no tener hijos. De alguna forma, excluir la fecundidad es excluir el amor, porque la fecundidad es un signo y un fruto del amor. La tercera misión que tiene la familia, como hemos dicho, es la participación en el desarrollo de la sociedad. Dios nos ha hecho partícipes de esta vida de la sociedad y la familia es como la célula básica, la célula primera, la célula vital de la sociedad. Y la familia se relaciona con otras familias y da origen a unas relaciones también de amor, que son de respeto, de concordia, de generosidad, de entrega, que permiten construir un mundo mejor para todos, que permiten estar al servicio del bien común. En la familia, por ejemplo, nacen los ciudadanos, las personas que van a formar parte de la sociedad, y así en la familia nos encontramos una escuela de virtudes sociales, que son el alma de la vida, que son el desarrollo de la sociedad misma. Gente que está formada para la laboriosidad, para la generosidad, para la entrega, para la disponibilidad, para trabajar por el bien común. Esas virtudes se aprenden en la familia y están al servicio de la sociedad. De esta manera, la familia, en lugar de encerrarse en sí misma, en agotarse en sí mismo, también se abre a las demás familias, se abre a la sociedad, asumiendo que tiene también un fin social, Y el cuarto punto, la cuarta misión de las familias, es participar en la misión de la Iglesia. La familia cristiana está llamada a tomar parte viva y responsable en la misión de la Iglesia. Este año, la Iglesia en España organiza un encuentro de laicos, un congreso de laicos, con el objetivo de formar, de hacer visible, de hacer sensible un pueblo de Dios en salida. Pues en esta misión de los laicos en la vida de la Iglesia debe estar muy implicada las familias, las personas que están relacionadas con un vínculo de amor y que se entregan también en la misión de la Iglesia, desarrollando una forma de comunidad y que tienen como misión también evangelizar juntos. El Papa Francisco dice a las familias que tienen que rezar juntos. Lo dice en Amoris Laetitia, que dice que las familias tienen que rezar juntas, tienen que adorar juntos, tienen que ir a misa juntos, tienen que vincularse también en la vida de la Iglesia. Y de eso también hay muchos frutos, hay frutos muy valiosos. Nos encontramos lo que se llama familias en misión, ¿no? Familias que dejan su lugar, que dejan su ciudad, que cogen el marido, los hijos y se van a cualquier lugar del mundo donde ya no hay iglesia o donde nunca ha habido iglesia para hacer visible lo que es una comunidad cristiana, una familia doméstica. De forma que así sirven a la misión de la Iglesia, lo hacen en el Reinum Christi, lo hacen los neocatecumenales. Es el cuarto fin de la familia, que es ayudar a la misión de la Iglesia. Hemos dicho que son cuatro estos fines: la formación de una comunidad de personas, una relación basada en el amor, el servicio a la vida, el amor que es fecundo, que se entrega, que es generoso, servicio a la vida, la participación en el desarrollo de la sociedad, digamos que generar nuevos ciudadanos con virtudes sociales que saquen adelante el bien común, y el cuarto punto, la participación en la vida y en la misión de la Iglesia. Los fines de ser familia, el servicio que la familia presta a nuestra sociedad. Vamos con el tercer punto de nuestro Siempre Aprendiendo, que hoy dedicamos a las familias.
Siempre aprendiendo.
¿Cómo es la sociedad en la que viven hoy nuestras familias? ¿Cuáles son los problemas, las dificultades que sienten, que sufren? ¿Cuáles son el ambiente, el medio ambiente para la vida de la familia? Lo primero que tenemos que decir es que hay cosas que van a favor de la familia. Hay cosas que permiten a la familia desarrollarse mejor. Digamos que nuestra sociedad no es absolutamente hostil a las familias, que a veces tenemos esa percepción que todo va contra el desarrollo de la familia. Sin embargo, hay cosas que van bien. Por ejemplo, hay una conciencia más viva de la libertad personal, del compromiso que las personas adquieren unos con otros. Digamos que hoy cada persona libremente se entrega a otra persona. Ha habido un tiempo en que no era así, en que no había mucha libertad para optar por la familia. Sin embargo, hoy sí. Hay una conciencia de esa libertad de las personas. Hay una mayor atención a la calidad de las relaciones en el matrimonio. La gente se preocupa porque las familias se lleven bien. En la vida de la Iglesia han surgido muchas iniciativas de cuidado de la familia, de desarrollo de la vida familiar. Los equipos de Nuestra Señora, por ejemplo, o el Movimiento Familiar Cristiano. También hay una mayor explicación de lo que es la paternidad responsable y de la obligación inherente de educar a los hijos. No solo a engendrarlos, sino también educarlos. Y los medios que hay para realizar esa paternidad responsable. También va surgiendo más conciencia de la necesidad de entablar relaciones entre las familias, de ayudarse unos a otros de manera espiritual, también de manera material. Digamos que hay cosas en nuestro entorno que facilitan el desarrollo de la familia. Tampoco vamos a ser ciegos, ¿eh? No vamos a pensar que todo es fantástico. También hay dificultades. Por ejemplo, hay una idea que se va metiendo incluso en las mismas celebraciones del matrimonio por la Iglesia, la concepción de la independencia de los cónyuges, ¿no? Lo bien que los cónyuges hacen cuando se separan un poco, cuando me mantienen sus amigos, cuando mantienen sus cuentas económicas, cuando como una independencia entendida con un por si acaso. O sea, como si en el horizonte la posibilidad de la separación, del divorcio, fuera algo tan próximo, tan cercano, una experiencia tan vívida de esa separación, que los cónyuges prefieren protegerse un poco su independencia. Bueno, con esos mimbres la familia siempre está en peligro, siempre está en riesgo de que uno de los dos decida irse. También es complicada la relación entre los padres y los hijos. Es un momento difícil para la familia porque hoy los hijos, como se ha roto un poco el principio de confianza, el principio de relación con la autoridad, con el que está por encima, como es difícil trasladar el amor de los padres a los hijos, pues esa relación de autoridad está un poco quebrada. También hay dificultades concretas en la transmisión de los valores. Hoy no es fácil explicar a los hijos los valores de la sociedad, no es fácil hacerlos visibles para ellos. Y luego, pues bueno, vivimos en una plaga un poco del aborto, de los divorcios, del recurso a la anticoncepción, todas esas realidades que ciegan el amor, que lo impiden, que lo obstaculizan. El amor que es generador de vida, generador de familia, queda obstaculizado por toda esta plaga de, bueno, pues de dificultades para la vida de la familia que no podemos negar. También hay una necesidad de cargarse a la familia. También hay una mentalidad explícita de cargarse a la familia. ¿Quién saca beneficio con esto? Lo decíamos el domingo pasado en el podcast de Domingueros. Los malos necesitan gente sola para hacer crecer el mal, para que el mal dé cada vez más beneficios. Hace falta gente sola para implicarse en los crímenes, en los delitos, para obtener un beneficio ideológico, económico. Te hace falta gente sin relaciones, gente sin referencias, gente sin horizonte. La gente que tiene familia, gente que se relaciona, gente que tiene un horizonte de vida, gente que tiene un compromiso con la sociedad, con el futuro, no se implica en el desastre. Sin embargo, la gente sola es carne de cañón. Es carne de cañón para las ideologías, para el poder económico, para el poder político. Bueno, de alguna forma son más fácilmente manipulables. Por eso hay gente que necesita cargarse a las familias, porque la gente que tiene relaciones personales son muy inasequibles a la posibilidad de la manipulación ideológica, económica. ¿Y cuál es la fórmula para cargarse a la familia que estamos viendo en nuestra sociedad? Claro, como todo el mundo percibe que la familia es una necesidad y que todos vivimos muy bien en familia y todos queremos proteger a nuestras familias, ¿cómo hacemos para cargarnos una institución que está tan valorada? Pues la fórmula para cargarse a la familia, lo que se está haciendo, es decir que cualquier relación es una familia. Tú tienes tu familia, pero no tienes vínculos, no tienes referencias, no tienes relaciones. Tienes una familia que la has formado con tu novia, o que la has formado con tu mascota, o que te la has formado con otro amigo tuyo. Has creado una relación basada más que en el amor, en la complacencia, en el estar a gusto, y te crees que eso es una familia. Y es perfecto porque tú crees que vives amparado por una familia, sin embargo, no tienes referencias sólidas, no tienes relaciones sólidas, y eso es, eres igual de voluble que si vivieras solo. Es como una soledad que se esconde en la apariencia de una familia. Por eso la gente está tan interesada. No, todo es familia. Cualquier cosa es familia. Cualquier relación entre personas es familia. Te puedes pasar, lo hemos visto hace unos meses, contigo mismo te puedes casar y formar una familia solo contigo mismo. Digamos que así no renuncias a ese bien que en tu conciencia está de la familia, pero sigues estando solo y eres perfectamente manipulable. Y ante esto, ¿nosotros qué tenemos? Pues volver a definir lo que es una familia. La relación de un hombre y una mujer que se entregan fielmente, generosamente, con un horizonte de para toda la vida, que se entregan por amor, o sea que su vínculo es el amor, un amor generoso, un amor sacrificado, un amor entregado, un amor que se olvida de sí mismo para conseguir el bien del otro, de manera mutua, y un amor que está orientado a la fecundidad, abierto a la vida, que está orientado al bien de los esposos y al bien de los hijos. Esa es la familia, esa es la mejor receta para sacar adelante todas estas dificultades que hemos dicho que hay en la sociedad de nuestro tiempo contra la familia y que también hay de personas que quieren enredar nuestra familia, destrozar nuestra familia para dejarnos solos. Vamos al cuarto punto de esta charla de Siempre Aprendiendo, que es la Iglesia entendida como familia.
Siempre aprendiendo.
Bueno, la Iglesia es una familia de familias. Se enriquece por la vida de todas las familias que se llaman iglesias domésticas. Esa pequeña comunidad de amor orientada por Jesucristo, que forma una familia y que se le llama Iglesia doméstica, Iglesia del hogar. Y son muy de agradecer los testimonios de familias que son fieles a las enseñanzas del Evangelio. Cuando se ven familias que educan en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y dan un testimonio tan valioso que es muy de agradecer. Porque a nosotros nos parece muy heroico, muy admirable. Y sin embargo en ellos vemos una fidelidad de vida y una felicidad de vida que nos hace apetecible vivir así. El matrimonio y la familia cristiana edifican a la Iglesia. En efecto, dentro de la familia, la persona humana no es solo engendrada para una comunidad humana, sino que también la persona es engendrada para una comunidad cristiana. Se regenera, vuelve a nacer por el bautismo, es educada en la fe, es introducida en la familia de Dios. De modo que lo mismo que los padres hacen con sus hijos para meterlos en la vida social, los padres lo hacen con sus hijos para meterlos en la vida de la iglesia. Con el mismo medio, vuelven a nacer por el bautismo, son educados en la fe, se les introduce en la familia de Dios, que es la iglesia. Debemos darnos cuenta del papel que juega la familia en el desarrollo de la iglesia, el papel original. Los padres que se quieren por amor, que se relacionan por amor de manera fiel, fecunda, y enseñan a sus hijos el bien de la sociedad, igualmente tienen que engendrar a sus hijos para la vida cristiana, tienen que vincularlos a la vida de la iglesia y tienen que dar origen a esa familia de familias que es la iglesia. Terminamos aquí nuestro Siempre Aprendiendo. Hemos hablado de la familia, de lo que es, de cuál es su misión, de cómo es la familia en nuestra sociedad y de cómo es su relación con la iglesia. Esto ha sido Siempre Aprendiendo, episodio número 12. Aquí lo dejamos. Nos veremos el año que viene a ser la semana que viene. Que paséis una buena noche vieja y que el año nuevo os empiece renovados.
Siempre aprendiendo.
Siempre aprendiendo. Con José Chovera.